A grosso modo, ¿no? Vamos a empezar por unos conceptos generales. ¿Qué es el dolor? Bueno, pues según la ANA, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, comenta que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular, ¿no?, de los tejidos real o potencial. Es algo totalmente subjetivo, importante, que hay que creer al paciente, ¿no? Si el paciente dice que tiene dolor, hay que creerle y hay que tratarle ese dolor. Es el síntoma más frecuente en los pacientes terminales, ¿vale? Fijaros, hasta el 90% de los pacientes terminales tienen dolor, sobre todo si son pacientes terminales por un proceso oncológico. Cicely Saunders comentaba que el dolor es un dolor total, no abarca algo físico, sino también emocional, ¿no?, un componente emocional y espiritual, ¿vale? Y para Campbell, que fue uno de los autores de una de las escalas del dolor, que veremos a continuación, se considera o consideró que era el quinto signo vital. Otros conceptos a destacar es qué es el umbral del dolor y qué es la tolerancia al dolor. El umbral del dolor, digamos que es un nivel de estímulo X, ¿vale?, que a partir del cual ya la persona siente dolor. Cantidad de estímulo doloroso para que la persona sienta dolor. Y esto es súper variable. Depende de cada persona. Hay pacientes o personas, ¿no?, que tienen un umbral de dolor muy alto y que necesitan un estímulo muy doloroso para que realmente sientan dolor, ¿vale? Y hay personas que al mínimo estímulo ya sienten ese dolor. ¿Qué factores pueden aumentar o disminuir ese umbral, ¿no?, ese punto desde el que la persona siente dolor o no? Bueno, pues ¿cuáles aumentan? Se necesita más estímulo para sentir dolor, ¿no? Pues reposo, descanso adecuado, distracción, muy importante eso. ¿Qué factores disminuyen el umbral del dolor? Pues la ansiedad, el miedo, el insomnio, el aislamiento social. ¿Y qué es este concepto de tolerancia al dolor? Bueno, pues es la cantidad del dolor que una persona puede soportar, y esto también es súper variable. Tenemos el umbral del dolor, una zona de queja y luego la tolerancia al dolor. Y a partir de ahí, ¿no?, de ese punto ya la persona siente un dolor que no puede soportar. Eso es bastante frecuente en pacientes oncológicos. Seguimos con conceptos. Antes de meternos en qué es disestesia, parestesia, etc., quiero ayudaros. ¿Cómo? Bueno, pues estesia nos habla de sensibilidad, ¿vale? Algesia, sensibilidad concretamente al dolor, ¿vale? Y luego cuando aparece el prefijo dis es anormal o desagradable. Por lo tanto, si vemos la palabra disestesia va a ser una sensibilidad anormal o desagradable. An significa ausencia, pues si sale la palabra anestesia es que no hay sensibilidad, ¿vale? Igual que analgesia o analgesia, que sería que no hay sensibilidad concretamente al dolor, ¿vale? Hipoalgesia, algesia hemos dicho que es dolor, hipo es que hay sensibilidad disminuida, ¿no? Hay menos sensibilidad frente al dolor. Hipernormales, pues la alodinia sería un tipo de disestesia, que concretamente es sensibilidad al dolor anormal. La persona tiene dolor frente a un estímulo que en principio no es doloroso. Y los ejemplos que se ponen es, por ejemplo, si te cae el agua de la ducha, el roce de las sábanas. Eso en general no produce dolor a las personas, ¿no? Pero en aquellos pacientes que tienen alterada esa sensibilidad al dolor, puede resultar que sea un estímulo doloroso. Y ahora vamos a clasificar el dolor, que lo podemos hacer según su causa, ¿vale?, según su duración y según el origen. Según su causa tenemos dolor nociceptivo, neuropático y psicógeno. Nociceptivo es que se recoge a través de los receptores nociceptivos del cuerpo. Neuropático es que se ha alterado, ahora lo vamos a ver, los nervios, bien a nivel del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central. Y dolor psicógeno, esto es más relacionado con estados de ansiedad, depresión. Según la duración, agudo, crónico o irruptivo. Y luego, según el origen, ¿dónde se encuentra la lesión, ¿no?, real o potencial? Pues óseo, visceral, por compresión nerviosa, cólico. Bueno, vamos a ir desengranando un poquito esto. Según la causa fisiopatológica, y lo vamos a diferenciar entre el nociceptivo y el neuropático. El nociceptivo cogido directamente por esos receptores del dolor que tenemos. El estímulo dura, ¿no?, ese dolor o esa sensación del dolor dura mientras haya estímulo. tiene una función protectora. Por ejemplo, yo toco una aguja, me pincho y lo que hago es, ahí siento dolor para retirarlo, ¿vale? Me protejo, tengo un reflejo de protección. O si toco, yo qué sé, algo caliente y me quemo. La sensación puede ser, bueno, latido, punzada, molestia, entumecimiento. Nos imaginamos un traumatismo, ¿vale? Ejemplo, trauma, quemadura, lesión, enfermedad. Y el tratamiento, pues el más utilizado son los analgésicos, los AINEs, que interfieren en el sistema nervioso periférico. Y luego, cuando es un dolor más desagradable, moderado o grave, pues se utiliza la morfina, que actúa en el sistema nervioso central. Dolor neuropático. En este caso, el dolor no se recoge por esos receptores que tenemos en el cuerpo, sino porque hay una alteración en los nervios, bien a nivel periférico o a nivel central. Puede que no exista estímulo en comparación con el nociceptivo. ¿Qué función tiene? Pues no tiene función, ¿vale? Ha perdido la función y se vuelve crónico. La sensación no es de un dolor que se puede definir claramente o muy localizado, sino son sensaciones extrañas. Lo que hemos comentado antes, disestesias, parestesias, hiperalgesia, hiperestesia, alodinia. El ejemplo más fácil a recordar es el pie diabético. En el caso del pie diabético hay una hipoalgesia, hay una disminución sobre la sensibilidad del dolor, ¿no? Y puede que el paciente se le genere una úlcera porque no le duele, no siente que le duele. Otro ejemplo de dolor neuropático, pues el síndrome del miembro fantasma, que es que la persona que tiene, por ejemplo, amputado una pierna, siente que le duele el pie de esa pierna amputada. No tiene el pie, ¿vale? Pero hay una alteración en el nervio y la persona siente ese dolor que es que está alterado, ¿no? Que sea, debido a esa sensibilidad alterada. El tratamiento es menos sensible, por supuesto, a los mórficos y lo que se utiliza sobre todo son los antidepresivos tricíclicos. Y esto también lo marcáis bien en vuestros apuntes, ¿vale? Para el dolor neuropático, la primera elección es el tratamiento con antidepresivos tricíclicos. ¿Vale, chicos? Importante eso. Aquí os pongo, bueno, más ejemplos visuales para que los tengáis con las diapositivas, ¿no? El dolor nociceptivo y el neuropático. Otro ejemplo del dolor neuropático, pues es el producido por una hernia discal. Y dentro del nociceptivo tenemos como una subclasificación, que tenemos el somático y el visceral. El somático viene de músculos, huesos, ¿vale? Un traumatismo, un esguince, una fractura o un corte en la piel. Y el visceral viene de los órganos en sí. La comparación entre uno y otro es que el visceral es un dolor mucho más difuso, puede irradiarse, ¿vale? No se suele localizar tan bien como, por ejemplo, un traumatismo de pie. Y sí que en el caso del visceral puede tener reacciones vasomotoras o no vegetativas, ¿no? Pues, por ejemplo, un dolor por un infarto agudo de miocardio se irradia, no se localiza bien, ¿no? Se puede irradiar hacia un brazo, hacia la espalda y puede venir con algún tipo de sintomatología vegetativa, ¿no? Porque se activa el sistema nervioso autónomo. Taquicardia, sudoración, palidez, ¿vale? Tratamiento, bueno, os pongo ahí el ejemplo, sería la artrosis de rodilla o una pielonefritis. Y según la duración, pues esto depende mucho donde se consulte, ¿vale? Hay sitios donde dicen que el dolor crónico se considera a partir de los 6 meses y otros que es a partir de los 3 meses. Entonces, vuestra pregunta será, ¿y con qué nos quedamos? Bueno, pues nos vamos a quedar con la definición de la NANDA, de los diagnósticos de la NANDA. Y en este caso, ese punto de corte se pone en los 3 meses, por eso lo dejo ahí, ¿vale? Agudo, la lesión es súbita, la duración es menos de 3 meses y necesita analgesia hasta que finalice el episodio. No genera tolerancia y dependencia, conceptos que veremos más adelante. Normalmente no tiene un componente psicológico, si acaso es ansiedad, ¿no? Por ese dolor agudo fuerte. Y en el caso del crónico, sí que hay una dependencia y tolerancia porque el tratamiento se alarga en el tiempo. El ejemplo más claro de un dolor crónico sería un oncológico.